Yo quisiera hablar, centrarme en la figura de Juan Fernando López Aguilar como político canario, porque aunque vas en una lista de circunscripción única, representas al socialismo canario que está atravesando un momento de incertidumbre, ¿no? ¿Qué puedes decir del socialismo en Canarias? Porque Juan Fernando casi fue presidente del gobierno de Canarias en unas elecciones que ganó. Cuando había 60 diputados, sacó 26. Quizás de los mejores resultados del Partido Socialista de Canario en esta comunidad autónoma.
El socialismo canario no está en un momento de incertidumbre. Es primera fuerza en Canarias, que nadie lo pierda de vista.
Esa es la incertidumbre.
Ganamos las elecciones.
Ganan las elecciones y no gobiernan.
Ganamos las elecciones en mayo de 2023 y no es la primera vez que ganando las elecciones no gobernamos. Es cierto que yo lo tuve difícil, a pesar de tener el resultado más abultado, es decir, el mayor caudal de votos de Partido Socialista de la historia de la autonomía. Entonces estaba vigente un estatuto de autonomía que consagraba el sistema electoral más desigualitario e injusto de toda la España autonómica, y que durante 30 años castigó a esta tierra exclusivamente con tres grupos parlamentarios en el Parlamento Canario, donde fue frecuente que en el llamado juego de las sillitas los perdedores se conjurasen contra el ganador, que es lo que me sucedió, a pesar de que la victoria entonces fue especialmente contundente, o seguramente exactamente por eso, porque la victoria que obtuve en el año 2007 apoyado por un caudal de apoyo y de simpatía de la ciudadanía canaria, la candidatura del Partido Socialista que yo encabezaba entonces, era presentido por quienes se sentían en aquel momento pues amenazados por un cambio de gobierno que presentían inminente, y en la medida en que no alcanzamos la mayoría absoluta volvieron a repetir lo mismo de siempre. En un momento en el que además la política canaria está especialmente castigada por la corrupción, a la que yo me enfrenté con uñas y dientes, eso hay que recordarlo. Una política muy corrupta, la Canaria de aquel momento, muy corrupta, no improviso, sé de lo que hablo. Y sin embargo, pues en el año 2018 por fin entró en vigor un nuevo estatuto de autonomía que hace que Canarias se distinga ahora por ser la única comunidad autónoma que elige el Parlamento Canario en una doble urna, con doble lista, una lista insular, una lista regional, pero sobre todo rebajó de forma contundente las barreras de acceso, en modo que multiplicó el número de fuerzas con presencia en el Parlamento Canario. Tuvieron representación 7 en 2019, 4 formaron un cuatripartito que lideró por fin el Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, que sigue siendo el secretario general y líder indiscutido del socialismo canario, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, además de secretario general, y ganó las elecciones de nuevo con contundencia en 2023. Sucede, sin embargo, que el hundimiento de las fuerzas con las que se había coaligado en los 4 años anteriores impidió la reedición del pacto llamado de las flores, pero no porque el Partido Socialista declinase, ¿no? El Partido Socialista mantuvo su cota de apoyo. Lo que sucede es que, todo el mundo lo sabe, se produjo una trayectoria de destrucción mutua asegurada de la denominada izquierda radical a la izquierda del Partido Socialista en 3 formaciones: Sumar, Podemos, Drago. Se destruyeron mutuamente, quedaron todos fuera del Parlamento Europeo. Es un ejemplo del libro de hasta qué punto a veces se puede tirar el voto a la basura. Y no quiero que eso suceda el 9 de junio. El 9 de junio vamos a elecciones europeas y soy candidato en una lista de circunscripción única. Y es mucho lo que está en juego. La ciudadanía canaria es ciudadanía europea, de cuerpo entero, y tiene derecho a participar y, a mi juicio, el deber de hacerse presente en la elección dirimente, en un momento absolutamente determinante de la historia europea, que está amenazada por un crecimiento de la extrema derecha que se puede frenar votando democráticamente y apostando por el modelo social europeo, que a mi juicio defiende como nadie el Partido Socialista, porque lo ha construido desde siempre. Y esa es la propuesta: un modelo social robusto, integrador de su diversidad, pero sobre todo cohesivo, territorial, social y generacionalmente. Esa es la propuesta del Partido Socialista para las elecciones de junio de 2024, en la que estamos en la carrera electoral y soy candidato y, por tanto, pido el voto, pido para empezar que se vote con fuerza, con ganas, en la urna europea del 9 de junio. Por supuesto que se vote el Partido Socialista.
Podemos hablar de Europa, pero antes también quería recordar que Juan Fernando López Aguilar tiene una trayectoria política amplia y extensa en todos los ámbitos, ¿no? Le falta, creo, que el ámbito municipal, pero fue diputado nacional desde el año 2000, llegando a ser ministro en la época de Zapatero. No recuerdo si fue Justicia.
Justicia.
Y
la primera legislatura fue la gran factoría legislativa de la primera legislatura de Zapatero, que es lo que, debo decir, lo que mejor se recuerda del gobierno de Zapatero. Fueron las leyes transformadoras, la ley de igualdad, la primera ley trans, la ley del divorcio express, que ha sido un gran éxito sociológico, custodia compartida, la ley del matrimonio igualitario.
Todos son tres años.
Sí, todos.
Todos
sí,
son
sí.
tres años.
Sí, sí. Y una, tantas otras cosas.
Una bonita trayectoria, además importante para el progreso y la modernización de este país. Pero tuvo la valentía de abandonar un ministerio para asumir la responsabilidad de enfrentarse a unas elecciones autonómicas que ganó, pero no consiguió gobernar. ¿Se arrepiente Juan Fernando de no haberse quedado aquí en Canarias luchando por convalidar o revalidar esa mayoría que le permitiera acceder a la presidencia del gobierno canario? Se sonríe.
Todos cometemos errores y, por supuesto, créame que me dolió no haber conseguido ser presidente del gobierno de Canarias y me duele todavía. Pero no es eso en lo que estamos ahora. Todos tenemos una vida a cierta edad.
Es que algunos lo hemos hecho de menos.
Todos tenemos una vida a cierta edad y todos tenemos no solamente la posibilidad, sino a veces la obligación de revisar críticamente los pasos que hemos dado, pero también de mirar hacia adelante, hacia el futuro y continuar adelante. Y sigo absolutamente comprometido con mis valores, sigo comprometido con el Partido Socialista. Agradezco a mis compañeras y compañeros el depósito de confianza que me han hecho posible todos estos años y que me renueva como candidato en una lista nacional. Es una lista única, de circunscripción única del Partido Socialista al Parlamento Europeo. Y es cierto que tenemos todas las razones para votar alcaldes y alcaldesas. Tenemos todas las razones para votar cabildos, presidentes y presidentas. Tenemos todas las razones para votar gobiernos autonómicos. En el caso de Canarias, efectivamente, dos listas ahora. Lista regional, lista insular, y votar al gobierno de España, dos listas, Congreso, Senado, y así sale el gobierno de España. No que tenemos motivaciones para votar porque son parte de nuestra ciudadanía de círculos concéntricos, pero también tenemos una ciudadanía europea que nos jugamos el 9 de junio. Y ese es el trabajo en el que estoy ahora, es un trabajo en el que he estado en los últimos años. Es un trabajo, créame, apasionante, un trabajo muy absorbente. No es un trabajo para cualquiera, es un trabajo, créame, muy exigente. El Parlamento Europeo es un parlamento muy continuo, pero es un parlamento que elegimos por sufragio universal y que se entere todo el mundo. Es un parlamento determinante de nuestras vidas y esperanzas. Es un parlamento que legisla. No es un parlamento de juguete, ni remoto, ni secundario respecto de ninguno. Es un parlamento que determina el 80% de las leyes que se hacen en los Estados miembros. Es un parlamento que legisla sobre nuestros derechos fundamentales. Es legislador penal contra la criminalidad organizada. Es legislador penal contra los tráficos ilícitos. Es legislador penal contra el blanqueo. Es legislador de garantías procesales, la euroorden, es legislador de migraciones y asilo, vaya si eso nos importa en Canarias, es legislador ambiental, es legislador de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, es un gran regulador, es un gran legislador y por supuesto asigna los recursos y vaya si nos importan en Canarias, cuando hablamos de regadíos, cuando hablamos de geotermia, cuando hablamos del Instituto Astrofísico de Canarias, cuando hablamos de investigadores, cuando hablamos de becas, cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, cuando hablamos de salvar puestos de trabajo en la pandemia, estamos hablando de fondos europeos y esos fondos europeos los decide el Parlamento Europeo, el Parlamento Presupuestario. Por tanto, es un Parlamento dirimente, es un Parlamento que nos importa muchísimo y ese es el trabajo que hago ahora. Tanto, es cierto que me dolió no ser presidente del Gobierno de Canarias y me duele todavía, pero no he venido a hablar de eso.
No,
he venido a hablar
del capítulo del futuro. Ciertamente. Lo que pasa es que yo le debo reconocer que a mí aquella época me dolió. Yo fui votante del PSOE en su momento, y digo en su momento porque ahora no lo soy, pero lo fui y me quedó pena porque es cierto que en aquella época había una corrupción institucionalizada en Canarias muy importante y Juan Fernando luchó porque aquello se revirtiera y no lo consiguió. Pero bueno, desde el 2009 es eurodiputado y pocos eurodiputados deben haberse sometido a... Esta es la cuarta vez que se somete a la elección popular, ¿no? Así y ha sido es. Tres veces elegido.
Así es, y por eso lo agradezco mucho a las compañeras y compañeros. No es fácil, no es fácil. Es una lista nacional, hay que superar muchísimos filtros. Por otra parte, el Parlamento, el Partido Socialista es un partido que tiene una democracia interna muy contrastada, hay que siempre ofrecerse a las compañeras y compañeros, hay que pasar algo parecido a un proceso de elección interna, de primarias, donde pueden presentarse otras personas y se producen votaciones en todas las agrupaciones locales y luego se produce un proceso de decantación de los distintos escalones de dirección del partido. Acabo formando parte de una lista nacional, me siento orgulloso de ello, que yo tengo una gran vocación de servicio público, que solemos identificar como pasión por la política, la tengo, por los asuntos públicos, por la esfera de ciudadanía que se ejerce en la acción pública, que yo entiendo como transformadora. Y una transformación en sentido progresista no es fácil, al contrario, lo tiene todo en contra. Y más ahora que nunca. En la Unión Europea hay una correlación de fuerzas muy escorada a la derecha, hay cada vez más gobiernos de derecha con la extrema derecha, países que tradicionalmente tuvieron largos periodos de gobierno socialdemócratas han caído del lado oscuro. Piénsense en Suecia, piénsense en Finlandia. Hay gobiernos de derecha con extrema derecha en países que tuvieron gobiernos socialdemócratas durante 30 años. Esta es la situación ahora. Y países fundadores como Italia han caído también del lado oscuro, con un gobierno claramente de extrema derecha, con personas que fueron fascistas hasta ayer por la tarde. Ahora se llaman de otra cosa, se llama Fratelli d'Italia. Pero fueron fascistas hasta ayer por la tarde. Por tanto, gente de brazo en alto. Eso está pasando en Europa. Y como imagina, el combate es muy intenso.
¿Es el mayor riesgo que corre Europa, el ascenso de la ultraderecha?
Es un riesgo.
¿O hay otros retos que también están a esa altura?
Tenemos todo tipo de retos. El mundo es muy convulso, el mundo se ha desordenado enormemente, se han desmoronado los consensos después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la Guerra Fría. Y en estos momentos hay muchos actores globales completamente desatados, desvinculados del derecho internacional, del derecho humanitario, despectivos completamente de los derechos de los demás y en posibilidades de embarcarse en una guerra de agresión contra sus vecinos. Es el caso de nuestro vecino Putin. Rusia es un país enorme, el país más grande de la Tierra. Es un país donde hay una concentración de poder apabullante. Nada se le compara. Putin decide la vida y la muerte, no solamente de los rusos, sino de cualquiera que se le ponga enfrente fuera de Rusia, impunemente. Esta es la situación, y está armado con bombas nucleares hasta los dientes y amenaza con usarlas. Pues esta es la situación, y resulta que es nuestro vecino. No puede ser tomado a broma. La Unión Europea tiene la obligación de despertar estratégicamente, ese es un reto. La Unión Europea tiene la obligación de marcar la diferencia en África, eso es un reto. La están marcando en estos momentos Rusia y China, pero la Unión Europea es el gran campeón de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo, y va siendo hora de que despierta estratégicamente y tenga una diplomacia unitaria, audible, respetada, que merezca ser escuchada en la gobernanza global. Pues todo esto es un reto, sin duda ninguna. Parar el cambio climático, nos hemos empleado a fondo para que en 2050 toda la economía europea esté descarbonizada, eso es un reto. Mantener el sector primario al mismo tiempo que apostamos por la Europa de la transición verde justa, descarbonizada, es un reto. Mantener la política
agrícola. Compatibles la lucha contra el cambio climático.
De hecho, son absolutamente complementarias. Hay quien pretende que una cosa y otra están en contradicción. No es verdad. El sostenimiento del campo y una producción agrícola sostenible y rentable depende enteramente de la transición verde y de que descarbonicemos la economía. Y por eso se está incentivando la eficiencia energética en el campo. Se está intentando innovar y garantizar una mejor eficiencia tanto en la producción como en la distribución, en la cadena alimentaria. Pero todo eso son grandes retos de la Unión Europea, como mantener su pilar social, que fue brutalmente saqueado durante la gran recesión, con una exasperación de las desigualdades a la que me enfrenté desde el primer minuto. Me pareció la cosa más abyecta que le ha pasado a la Unión Europea en toda su historia, la gran recesión y el modo en que se gestionó. Pésimo, pésimo. Con unos resultados
terribles. Hablaba del 2007-2008.
Claro, un estrago antisocial brutal. 2009-2011 fue el peor momento. 2011, el giro copernicano que se dio en 2010, ese fue brutal. La gran recesión fue brutal. El llamado austericidio, una infausta memoria. Pero la Unión Europea últimamente se ha comportado mejor. Frente a la pandemia se comportó mejor. Frente a la guerra de Ucrania se ha comportado mejor y está manteniendo el tipo. Ahora se trata de abordar nuevas ambiciones y eso requiere recursos, y para esos recursos hace falta un Parlamento Europeo que tenga una mayoría proeuropea de la que los socialistas queremos ser parte, con una vocación social leal a los valores europeos, al proyecto fundante que es corrector de desigualdades, cohesivo, solidario. Ese es el proyecto socialista para Europa.
¿Sería
no
posible?
Lo contrario, que el proyecto de la extrema derecha consiste efectivamente, que es un riesgo, en fragilizar la Unión Europea con una recuperación nacional de discursos, levantando fronteras, restringiendo libertades y, por supuesto, estigmatizando categorías enteras de personas. Por tanto, negando que Europa sea inclusiva de su diversidad. La extrema derecha señala a los migrantes, a los menores no acompañados, al colectivo LGTBI, a las feministas, a los progresistas. Todos son el demonio. La Agenda 2030 es el demonio. Entonces, intentan claramente que la Unión Europea involucione y retroceda y se haga más frágil, más débil, más inánime, más irrelevante. Claro que es un peligro la extrema derecha. Claro, no es inocua. La extrema derecha, cuando llega al gobierno, realmente produce retrocesos en las libertades severos. Retira ayuda a las políticas de igualdad, lo que significa mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Niega el cambio climático, lo que significa calentamiento global a todo trapo. Le llama fanatismo a la lucha contra el cambio climático. Niega la igualdad de las personas en función de su orientación sexual, lo que significa que normalmente se estigmatiza a las personas LGTBI y se producen crímenes de odio que se multiplican, con un discurso incendiario, un discurso inflamado, un discurso vejatorio, humillante contra categorías enteras de personas. Y eso deteriora la convivencia, claro que la deteriora. Y luego utiliza continuamente el insulto, bravucón, el lenguaje gangsteril y matón, que hace que mucha gente se envalentone, te insulte por la calle, te llame traidor o le descerraje cuatro tiros. Cualquier descerebrado, como le ha pasado al primer ministro de Eslovaquia, sí, eso es la extrema derecha. Bueno, es un peligro clarísimo.
Son víctimas para el también modelo de la violencia. ¿Eh? Aquí somos todos víctimas del crecimiento de la violencia, ¿no? Pero fíjese, don Juan Fernando, a mí me parecería, como ciudadano de Europa, que sería muy atractivo que ese proyecto socialdemócrata que está explicando las líneas maestras fuese compatible con un proyecto conservador del Partido Popular Europeo y del Partido Liberal. ¿Es posible que se establezca después de estas elecciones un pacto, un compromiso para mantener esta Europa progresista, esta Europa defensora de los derechos y las libertades, modelo a seguir por otros países que están accediendo a la democracia? No solo ¿o posible. Va a caer el Partido Popular en no. tender a...?
Claro. Esa es la gran disyuntiva. Magnífica pregunta. No solamente es posible, sino que eso es lo que decidimos. Esa es la disyuntiva dirimente. Hay que saberlo. El Parlamento Europeo es un parlamento directamente...
Que von der Leyen ha hecho un guiño muy feo hace pocos días.
Voy a explicarlo para que todo el mundo lo entienda. El Parlamento Europeo es la única institución directamente electiva de la Unión. Por eso es importante ir a votar. Porque es de sufragio universal de lo que va la cosa. Con todos y todas dentro. Con las Canarias y los canarios dentro. Es una elección de 450 millones de ciudadanos europeos en 27 Estados miembros. Pero toda España dentro, con sus 47 millones. Toda Canarias dentro, con sus 2.200.000. Y por tanto, todas las Canarias y los canarios en igualdad de condiciones con respecto de cualquiera, sin estar detrás de ninguno, votamos directamente, de forma directamente democrática, por sufragio universal del Parlamento Europeo. Y ese Parlamento Europeo nos representa y legisla sobre nuestras vidas, asigna recursos, es determinante, legisla de manera obligatoria para los Estados miembros, para que todo el mundo lo entienda. Lo que hacemos en el Parlamento Europeo no es discutir ni deliberar, no, legislamos, hacemos leyes que obligan a los Estados y generan derechos. Y esos derechos usted los puede invocar ante tribunales. Y sucede en la vida real. Sucede en la vida real, es decir, invocando un derecho europeo, nos hemos llevado por delante las injusticias del procedimiento ejecutivo hipotecario español,
por ejemplo,
que privilegiaba a los bancos frente a los endeudados, frente a las personas que tenían deudas con los bancos. En la fase peor de la gran recesión, de repente alguien decidió impugnar el procedimiento ejecutivo hipotecario y decir, oye, es que los bancos se los llevan todo y yo estoy completamente indefenso. Y el Tribunal de Justicia dijo, esto es completamente contrario al derecho europeo. Y obligó, por tanto, a cambiar por completo las condiciones. Entonces, los deudores hipotecarios empezaron a ganarle demandas a los bancos, cosa que no había sucedido nunca antes. Eso es Europa también. Cuando estamos hablando de legislación europea que realmente importa. Pero en el Parlamento Europeo, hay que entenderlo, en esa escala, 27 Estados miembros, 8 grupos parlamentarios, nunca un solo grupo parlamentario ha tenido la sartén por el mango. No ha habido nunca en la historia democrática del Parlamento Europeo, que hace 40 años que es de directamente electivo, por sufragio universal, un solo grupo parlamentario ha podido sacar una ley por sí solo. Para sacar una ley hace falta formar una mayoría proeuropea de varios grupos. Y es cierto, trabajando mucho, haciendo concesiones, claro que sí, porque en eso consiste el trabajo a esa escala. Eso se entiende, lo entiende cualquiera y nadie lo puede criticar. Humildemente, trabajando mucho, negociando mucho, llegamos a acuerdos proeuropeos y una mayoría proeuropea sostiene la legislación europea. Y esa mayoría proeuropea siempre ha sido parte del Partido Socialista, con el Partido Popular, con los liberales y con los verdes. Ahora está en cuestión, y debo decir, buena parte de los votos de la autodenominada izquierda radical, que hay un grupo de izquierda radical donde hay también posiciones europeístas, otras no tanto, pero hay posiciones europeístas. Pero ahora hay una situación en la que, como consecuencia de la gran recesión, se han multiplicado en el Parlamento Europeo los escaños antieuropeos y eurófobos, nacionalistas, reaccionarios y de extrema derecha. Tanto que en estos momentos hay 3 grupos parlamentarios a la derecha del PP.
Que no se ponen de acuerdo ni entre ellos.
Claro, 3 grupos parlamentarios de extrema derecha a la derecha del PP. Y la amenaza es que en esta legislatura, por primera vez en la historia, el PP, con sus grupos de extrema derecha, formen mayoría para legislar y desplacen por completo la opción que supone una coalición proeuropea con los socialistas, con los liberales y con los verdes. Eso es grave. Por muchas razones es grave. Porque eso sí que es un cambio completo de la baraja. Es un cambio completo de los términos de la ecuación. Y eso significa claramente un nuevo rumbo para la Unión Europea que la fragiliza, la debilita, la hace inane en la globalización, regresa a las casillas nacionales y va a desmantelar mucho de lo bueno hecho esta legislatura. En esta legislatura dimos respuesta a la pandemia. con una estrategia unitaria de negociación con las farmacológicas y con las grandes industrias para producir vacunas. Y las produjimos en tiempo récord. En un año se patentaron vacunas y salimos del bache. En un año yo fui ponente del reglamento COVID que permitió restaurar la libre circulación después de lo que fue la catástrofe de las medidas restrictivas de libre circulación impuestas unilateralmente por los gobiernos, que dinamitaron Schengen, que se lo cargaron. Y esto, aquí lo digo en Canarias, imagino que importa, porque recordamos muy bien cómo se desplomó el turismo a plomo, cómo cayó a cero y el daño que hizo. Pero
si no hubiese sido por Europa, a ver cómo hubiéramos
salido.
Claro,
pero además la Unión Europea lanzó un programa de deuda común por primera vez en la historia para financiar el Recovery Plan, el Plan de Recuperación y el Next Generation, que permitió salvar puestos de trabajo y pequeñas y medianas empresas con un programa SURE de reagrupamiento del empleo. Y salvó muchísimos puestos de trabajo a pesar de la pandemia y durante la pandemia. Y luego relanzó la economía, invirtiendo con grandes inversiones estratégicas que han relanzado la economía. Canarias han llegado a 1.144 millones, que no son cosas de poca monta.
Algunos pendientes de gastar, pero
no, pero el gobierno, Ángel Víctor, los administró con gran eficiencia. Y esto significó la reanimación.
La parte del COVID sí fue importante.
Sí, la reanimación de la economía. Pues todo esto está en cuestión, porque todo esto con gobiernos de extrema derecha es imposible. De mismo modo que es imposible que en gobiernos de extrema derecha, yo que me he bregado para darle una respuesta europea al hecho migratorio, con el Pacto de Migraciones y Asilo, que significa reglas comunes de gestión de fronteras, reglas y garantías comunes de procedimientos de asilo y de tramitación de las demandas, y un mecanismo de solidaridad después de operaciones de salvamento y rescate en las regiones de frontera exterior, Canarias, para por fin poder redistribuir a las personas que llegan en toda la Unión Europea y no solamente derivarlas a la península, con un coordinador europeo que se encarga de eso. Eso es el Pacto de Migraciones y Asilo. Eso puede ser revertido. Porque la extrema derecha nunca lo ha querido. La extrema derecha lo que quiere es regresar a las competencias nacionales. Y con el discurso bravucón de todos al mar, sacamos la armada, montamos un muro, no los dejamos entrar, los vamos a frenar, los vamos a devolver a todos a África, los vamos a deportar, los vamos a llevar a Ruanda. Eso es la extrema derecha. Un discurso impracticable, estúpido, condenado al fracaso. Porque tú puedes decir un millón de veces que lo vas a deportar a todos y lo vas a llevar a todos a Ruanda, pero si no tienes ni convenios con los países de tránsito o con los países de origen para poderlos retornar, sencillamente no puedes. Y a los hechos me remito. Hay muchísimas personas que, incluso después de haber sido detectadas como irregulares, sin derecho a permanecer en la Unión Europea, sin embargo no pueden ser retornados porque no se sabe a ciencia cierta de dónde vienen, a dónde hay que llevarlos, ni el país de donde vienen los aceptaría. Por tanto, para todo eso hace falta músculo europeo.
Y somos conscientes, además, de que la inmigración es una necesidad que tiene la Unión Europea de atender un montón de puestos de trabajo que los propios europeos no somos capaces de atenderlo ni estamos dispuestos a asumirlo.
Además,
con lo cual, hay que encajar el modelo productivo de la Unión Europea, su PIB, con la capacidad de generar empleo, con la capacidad de atender esos empleos.
Cambiando la mirada, que la mirada no sea negativa. La migración no es una amenaza.
Son necesarios.
La migración no es una amenaza, ni contra nuestra seguridad ni contra nuestra identidad. La migración puede ser gestionada razonablemente si lo hacemos en común, de conformidad con nuestros valores y, por supuesto, cumpliendo las leyes que nos hemos dado. Y eso es lo que hemos hecho en esta legislatura trabajosamente, poner en pie leyes. Esas leyes están amenazadas por el crecimiento de la extrema derecha. Pero claramente cambiando la mirada, con una mirada más positiva, que entienda que la migración ha existido siempre, que la migración no puede ser reducida a cero, que es un discurso estúpido porque engaña a todo el mundo. El pretender que tú puedes, poniéndote muy bravucón y muy duro, reducir la migración a cero, eso no va a suceder, sencillamente porque hay muchísima gente en movimiento en el planeta Tierra buscando esperanzas en algún lugar donde no nació, por razones entendibles, porque el lugar donde nació es invivible, porque está desertificado, porque no hay agua, porque no hay recursos, porque hay gobiernos tiránicos o corruptos, porque hay una guerra civil sanguinaria, porque no se puede vivir. Hay mucha gente que se pone en movimiento hacia alguna otra parte, y parte de la que venga a Europa, que no viene toda, viene solo una fracción muy minoritaria de la que está en movimiento en el mundo, puede ser razonablemente gestionada si lo hacemos de manera común, pero no dejando solos a las regiones de frontera, porque entonces la sensación es desesperante. En el Hierro, oye, y Europa, y en Lampedusa, oye, y Europa, y en Samos, y en Lesbos, y en Quíos, oye, y Europa. Claro, en las islas que están en los extremos del Mediterráneo o del Atlántico se preguntan, ¿dónde está Europa? Porque esta gente no viene al Hierro, esta gente venía a la Unión Europea, que es su tierra prometida. Bueno, hace falta una respuesta europea.
Y en Europa saben dónde está el Hierro, porque Lesbos y Quíos sí saben dónde está, pero ¿Hierro sabe dónde está?
Me encargo yo de explicarlo. Créame que lo he hecho, no sabe con cuánta fuerza. Yo he recorrido, porque presido la Comisión Legislativa y soy el negociador principal del Parlamento Europeo sobre este asunto, he recorrido todas las regiones de frontera y debo decir primero que la respuesta en Canarias es admirable, admirable. admirable, lo subrayo. He estado en El Hierro, están todas las islas y de hecho las he visitado en apenas unos pocos días porque estoy en campaña.
¿Y la población canaria está involucrada de qué manera?
Admirable.
En ayudar a esas personas.
Admirable.
¿Quién conozca algún caso en particular? Yo, el otro día estábamos aquí con una persona
pero,
que tiene...
Pero déjeme decirle que he estado en todas las situaciones y he visto cosas realmente lamentables e inaceptables. Las he visto. En situaciones de frontera de la Unión Europea, yo he visto en Croacia, he visto en Letonia, Lituania, Estonia, situaciones terribles. Terribles. Y luego en Grecia he visto situaciones terribles mejorar en el curso del tiempo. En Lesbos he visitado un campamento de 25.000 personas, absolutamente inaceptable, y luego con el curso del tiempo y ayuda europea he visto mejorar la situación. Por tanto, hay un día en que todo parece feo. Pasó en Arguineguín. De repente empezaron a llegar y tenerlos ahí en el puerto parecía inadmisible, pero enseguida se puso en marcha un mecanismo con todas las capacidades casi repentizadas de las administraciones públicas para mejorar esa respuesta. En Canarias la respuesta por lo general es admirable, pero lo que sí quiero decir es que yo he hablado del Hierro en las repúblicas bálticas, he hablado del Hierro en Polonia, he hablado del Hierro en Bulgaria, he hablado del Hierro en el Mar Negro y en el otro extremo del Mediterráneo. Claro que hablo de Canarias, y oye, Canarias no puede ser dejada sola, como tampoco las islas griegas pueden dejar abandonadas a su suerte ni responder con sus propios recursos frente a un hecho que es de alcance europeo. Por eso he peleado tanto, por construir una respuesta europea. Pero es bueno que en Canarias se sepa que formamos parte de esto con otra mucha gente. Es bueno que se sepa que, del mismo modo que hay que explicar en Letonia que el Hierro existe, hay que explicar en el Hierro que Putin es una amenaza. Hay que explicarlo, porque claro, en el Hierro puedes pensar que Putin te pilla muy lejos, pero no, si eres europeo no te pilla lejos, es tu vecino, te lo aseguro, y está armado hasta los dientes, y tiene armas nucleares, y no tiene escrúpulos, y puede enviar a cualquiera a que te envenene o te pegue un tiro, a cualquiera. Por tanto, eso nos afecta a todos. Si somos europeos, nos afecta a todos. En eso estamos.
Otro de los retos, grandes retos, que a lo mejor aquí en Canarias no somos conscientes de la defensa común de la Unión Europea, que con la debilidad manifiesta de la OTAN en los últimos momentos y la presencia de Estados Unidos, que siempre hemos dependido de ellos, es otro gran reto al que
claro,
se enfrenta.
Estados Unidos está declinando. Y déjeme decir que el trabajo de Pepe Borrell al respecto ha sido un trabajo sobresaliente.
Plausible 100%. Y muy valiente, ¿eh? Porque decir lo que dice de Putin, se arriesga a que le toque el plutonio a él también. ¿Eh?
Exacto, en el llamado despertar estratégico de la Unión Europea. Borrell es muy gráfico. Borrell ha dicho y se le ha criticado por ello, porque es una persona que, como persona inteligente, se expresa de forma siempre gráfica y contundente. Ha dicho que la Unión Europea no se puede permitir ser un jardín rodeado de jungla. No se puede permitir ser herbívora rodeada de carnívoros. No se puede permitir hablar siempre el lenguaje suave, soft power, sin hablar nunca el lenguaje del poder. Hard power, poder duro, y que la Unión Europea tiene que despertar estratégica, que no solamente tiene que despertar, tiene que salir de la cama. En eso está Pepe Borrell, eligiendo no caerle bien a todo el mundo al mismo tiempo, pero luego a las causas justas. Está eligiendo las causas justas y creo que su valor ha sido el de señalar que a la Unión Europea le hace falta salir de una posición reactiva a la proactiva, salir del paraguas de los Estados Unidos, que está declinando, hay que saberlo, Estados Unidos está declinando, una sociedad muy fracturada, ya no es lo que era y, por supuesto, ya no garantiza con su paraguas la protección defensiva de la Unión Europea, se está retirando de ese escenario europeo. Tenemos que responder más por nosotros mismos, tenemos que invertir conjuntamente en una industria europea de defensa, tenemos que hacer una compra conjunta de armamento y hay que saber que si lo hacemos juntos lo haremos mucho mejor. Muy poca gente sabe que si la Unión Europea pusiera todos sus esfuerzos defensivos en común, seríamos la segunda potencia militar del mundo, después de Estados Unidos, pero por encima de Rusia y China. Somos risibles porque estamos fragmentados. Porque ¿qué hace Malta con un ejército y Bulgaria con otro? ¿Y qué hace Eslovenia con su ejército y Croacia con el suyo? ¿Y qué hace Estonia, Letonia, cada una con el suyo? Bueno, apenas con unos pocos miles de efectivos, en lugar de ponerlos en común, una unidad operativa, una capacidad de intervención rápida que sea globalmente significativa cuando hace falta. Pues si nos ayudamos, lo haremos muchísimo mejor. En eso consiste la Unión Europea, unida, fuerte, que los socialistas queremos, no una unión fragmentada, reducida a la inanidad, y que nos hace impotentes frente a los gamberros que nos rodean, porque China y Rusia están completamente liberados del derecho internacional, y nosotros todavía creemos en el derecho internacional y en la legalidad y en los derechos humanos, pero necesitamos instrumentos que estén consonantes con nuestros intereses y con los valores que proclamamos.
Pues don Juan Fernando López Aguilar, el último minutillo que le dejamos aquí en Gente Radio es para que le pida el voto a nuestros oyentes hacia el Partido Socialista Obrero Español, que imagino que será el que vaya a pedir, ¿no?
Pues no es fácil en micrófonos canarios hablar de las cosas que hablamos, que ahora acabamos de hablar, y no sabe cómo se lo agradezco. Esta oportunidad, porque han surgido en la conversación asuntos que no son frecuentes. La necesidad del despertar estratégico, una Unión Europea relevante en la globalización, pero yo le pido el voto a quienes nos escuchan porque el Parlamento Europeo nos representa, lo que quiere decir que nos pertenece. El Parlamento Europeo determina con su legislación nuestras vidas y nuestras esperanzas y las de nuestras hijas e hijos. Y necesitamos estar presentes en esa decisión. Son 700 escaños que de todos modos se van a distribuir. La pregunta que yo hago a quienes nos escuchan, oye, ¿quieres que se distribuyan esos escaños sin ti? ¿Vas a pasar de ese escaño cuando tienes la oportunidad de decidir quién te representa en el Parlamento Europeo y qué Europa quieres? No. Y a Canarias le importa lo que se decide en el Parlamento Europeo.
Porque le afecta, afecta muchísimo.
Claro, porque las ayudas al sector primario, el llamado POSEI, todo se decide en el Parlamento Europeo. Esos 270 millones de euros, 142 de los cuales van directamente al plátano, lo decide el Parlamento Europeo, para empezar. Pero lo mismo la geotermia, lo mismo la investigación biomarina, lo mismo las energías renovables y la vivienda pública financiada por la Unión Europea, los programas de vivienda pública que se están haciendo en Canarias con dineros europeos.
De Europa, Next Generation,
que están ahí. De Europa vino el dinero que salvó los puestos de trabajo en la pandemia. Pero de Europa viene también la legislación que protege a nuestras hijas e hijos frente a los lados oscuros de la inteligencia artificial, que los hay. Y es la legislación penal que protege a nuestras hijas e hijos del porno en Internet. Y la que nos da ciberseguridad. Y la que permite que haya una transición verde que descarbonice la economía en 2050 por completo en la Unión Europea y que haya una pauta especial para la incorporación de esas reglas de las regiones ultraperiféricas que dependen enteramente de su conectividad marina y aérea, como me he ocupado de defender y asegurar en el marco regulatorio de la transición verde justa, que Canarias tenga un tratamiento especial. Todo eso se decide en el Parlamento Europeo y, por tanto, le digo a quienes nos escuchan que el Parlamento Europeo nos importa muchísimo. Es el Parlamento Europeo que nos representa, que nos pertenece, es el Parlamento Europeo que legisla, es el Parlamento que asigna los recursos que necesitamos para financiar los proyectos vitales que tengamos, y es un Parlamento que garantiza también una idea europea de democracia que tenemos que defender con uñas y dientes, porque no se defiende sola. Todo lo que hemos conquistado puede retroceder o desmoronarse si no lo defendemos. Y hay que defenderlo también votando. No solo votando, pero desde luego también votando cuando llegue el momento. Cuando ese Parlamento directamente electivo, de sufragio universal, nos pertenece, vamos a ejercerlo, es nuestra ciudadanía europea. Le digo a quienes nos escuchan, ese Parlamento no es remoto. Que nadie te engañe, no es un Parlamento que te pille lejos, que nadie te engañe, es un Parlamento que te representa de manera directamente democrática, que tú eliges por sufragio universal en una urna el 9 de junio domingo. Tú lo eliges, ese Parlamento Europeo, te representa. Por tanto, vete a votar porque te importa. No pienses que te importa menos que votar tu alcalde. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo en el que hay muchos problemas que ya no te los resuelve el alcalde ni la alcaldesa. Ya no te los resuelve la presidenta del Cabildo. Ya no te los resuelve el gobierno de Canarias, ni siquiera el gobierno de España. Necesitas una escala de acción global para ciertos asuntos que te importan. Si te importa controlar el hecho migratorio procedente de un continente africano que está en explosión demográfica, necesitas a Europa. Eso no te lo va a arreglar el Cabildo, te lo aseguro. No te lo va a arreglar el gobierno de Canarias, te lo aseguro, a las pruebas me remito. Por tanto, si necesitas que haya algo relevante globalmente que sea capaz de intervenir en África para corregir la curva del hecho migratorio tal y como la percibes ahora, necesitas tu escala europea. Y si necesitas vivir en un mundo más seguro donde los gamberros globales no te amenacen, necesitas algo parecido a la Unión Europea. Y si necesitas un pilar social con fondos europeos para sostener tu aspiración a una vivienda digna y vivir en la ciudad en la que resides, en el puerto de la Cruz, sin que te expulse el todo alojamiento turístico, necesitas un regulador europeo de los fondos de inversión de los grandes tenedores, necesitas una política europea de promoción de vivienda pública, pues todo eso lo decides el 9 de junio. Vete a votar el 9 de junio y te pido el voto para el Partido Socialista.
Don Juan Fernando, la verdad que ha sido un placer compartir esta ratito de radio con usted. Me hubiese encantado poder hablar de la juventud con respecto a Europa, porque compartimos una cosa. Usted tiene gemelos, yo también los tengo, y además en edades parecidas, adolescentes que tienen un futuro por delante, y me hubiese gustado haber centrado, pero no ha sido posible.
Así es. Hay que pensar.
Hay que
pensar en los jóvenes. En nuestros hijos e hijos, sin duda ninguna. ¿Y qué mundo le vamos a dejar? Y claro, cada vez me preocupa más. Cada vez me preocupa más porque los polos se están fundiendo y por eso hay que luchar contra el cambio climático.
Y te tiran de las orejas, ¿eh?
Claro, claro.
Dicen, porque ¿qué habéis hecho?
Muchas especies se están extinguiendo en el continente africano a 50 grados y hay que frenar eso. Hay que frenar el calentamiento.
Yo un día le invito para hablar de su faceta de dibujante de cómics.
También.
Que me ha contado alguien por ahí que le gusta mucho.
También, también.
Muchísimas gracias, don Juan Fernando.
Ha sido
y muchísima
placer,
suerte.
Ha sido un placer y gracias por esto.